Vamos a continuar con el tema de la semana pasada, Dame tu corazón, segunda parte. La semana pasada dijimos que a Dios le encanta decorar nuestra vida y dijimos que si usted lo deja vivir, le da su corazón, Él va a generar cambios importantes en usted. Recuerde que para Dios no es suficiente saber que Él es dueño de su vida, Él quiere cambiarlo, no lo va a dejar así. Cuando una persona decide creer en Jesucristo como Señor y Salvador, esa persona va a cambiar. Quizás es en un proceso, pero va a generar un cambio. Dios promete cambiar nuestra vida desde el momento en que nosotros depositamos nuestra confianza en Él. No podemos olvidar que el seguir a Cristo, el discipulado, el verdadero seguir a Cristo, tiene un costo que pagarse. Y es un alto precio, un costo muy alto que requiere un compromiso y requiere tener la convicción de que voy a seguir este camino, voy a seguir el caminar con Cristo. Porque tendrá que enfrentar rechazo de su gente más conocida, rechazo de aquellos que lo quieren. El ser cristiano, el seguir a Cristo, tiene un costo que pagar. No todos están dispuestos, muchos comienzan y luego salen del camino y deciden hacer su propia vida. Pero el verdadero cristiano asume ese costo y enfrenta lo que significa darlo todo por alguien a quien nunca ha visto. Ninguno de nosotros ha visto a Jesús, ¿verdad? Nadie. De los que estamos aquí, ninguno le ha visto. ¿Pero cree que existe? Ninguno de nosotros le ha visto, pero sabemos que Él vive. Sabemos que Él resucitó. ¿Cómo lo sabemos? Porque nuestro corazón, nuestro espíritu, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recuerde que la consagración es el proceso mediante el cual uno se purifica para llegar a ser digno de acercarse a Dios. Y debemos ser transformados, Dios quiere transformarnos a la imagen de Cristo. Dos cosas que vimos la semana pasada, debemos entender que necesitamos saber, tener un conocimiento acabado, un conocimiento de quién realmente es Dios, y reconocer que ninguno de nosotros puede acercarse a Dios si no tengo una consagración a Él, si no soy de Él. Por eso nace la pregunta entonces, dice la siguiente: ¿cómo decora Dios nuestro corazón? ¿Cómo Dios transforma nuestra vida? Vamos a verlo, pero antes vamos a orar. Señor, una vez más estamos ante su presencia. Queremos darle gracias, Señor, porque, como decía la alabanza, la canción hermosa, necesitamos que nos dé sus ojos para ver, sus palabras para hablar. Necesitamos, Señor, que usted transforme nuestra vida. Ayúdenos en esta mañana que su palabra hable a nosotros y que de esa manera también podamos conocerle cada día más. Agradecemos por este tiempo y pedimos su dirección a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, entonces, ¿cómo Dios transforma esta vida? ¿Cómo Dios lo cambia? ¿Cómo Dios hace este milagro tan grande en la vida de una persona que confía en Él? Muy bien, número uno, mi corazón necesita ser transformado. El libro de Proverbios nos dice en Proverbios 4:23, vamos los que tienen Biblia ahí en sus manos, cada uno de los que está ahí, Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra de Dios nos dice que lo primero que necesitamos es que Dios transforme mi corazón. ¿Cómo lo transforma? Entender primero que del corazón mana la vida. La palabra mana, porque dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra mana significa brotar, salir, fluir. Es decir, que del corazón de cada ser humano fluye, brota la vida. Pero en vista de lo que la palabra de Dios nos dice con respecto al corazón del hombre, yo me pregunto, ¿cómo es posible que pueda fluir, manar, brotar vida si el corazón del hombre está corrompido? Alguien podría decir, pero pastor, El suyo estará corrompido, pero el mío no está corrompido. Pero la palabra de Dios nos dice que todo el corazón del hombre está corrompido. Vamos a a Romanos, libro de Romanos, capítulo 3. En este pasaje, la palabra de Dios nos dice, nos muestra una radiografía del corazón del hombre. Es decir, todo hombre está en estas mismas circunstancias. Unos más, otros menos. Unos extremadamente malos, otros extremadamente menos malos. Pero en el fondo, veamos lo que el libro de Romanos nos enseña. Romanos capítulo número 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aún. Está hablando de los seres humanos. Si usted se consideraba justo, Dios tiene otra opinión. Yo me consideraba justo por mucho tiempo, pensé que era una buena persona, pero Dios me dijo, no hay justo ni aún uno. Ok, sigamos leyendo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fuertes palabras, pero lo que dice a continuación aún es mayor. Dice que sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, con su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿No le parece que estuviera viendo las noticias en televisión? Cada vez que aparecen estas personas tan malas. Bueno, pero la Biblia dice que no hay ni siquiera uno bueno. Alguien podría decir, pero y entonces yo no soy tan malo, no soy como ellos. Pero tampoco lo suficientemente bueno para alcanzar a presentarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque algunas veces hemos hecho cosas que Dios nunca haría. O a veces hemos dicho cosas con nuestros labios que Dios nunca diría. O hemos pensado en nuestra mente cosas que Dios nunca pensaría. Eso nos separa de Dios. Por lo tanto, no hay ni siquiera uno justo. Pero mi corazón necesita ser transformado. La respuesta es simple. ¿Es posible? Humanamente no es posible. No es posible. No es posible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Y Dios quiere mi corazón. Dios quiere transformar mi corazón. Para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas para Dios son posibles. Si vamos al texto que vemos, el corazón del hombre en cuestión no estaba limpio desde el principio. Dice que no había justo ni aún uno. Desde el principio el corazón del hombre no estaba limpio. Se necesitaba recibir vida para que entonces pudiera fluir. ¿Recuerda lo que decía el texto? Porque sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él brota, fluye, mana la vida. Entonces, es posible si Dios transforma nuestro corazón. ¿Cree usted que nuestro corazón necesitaba ser transformado? ¿Necesitaba la transformación? Por supuesto que sí. Ese corazón necesitaba ser limpio y necesitaba recibir vida para que entonces pudiera dar vida, para que entonces pudiera fluir de él. El corazón necesita ser transformado. Pero hay algo que debemos considerar antes de esta transformación. En primer lugar, el corazón no quiere y no acepta modificaciones. ¿Se ha dado cuenta que los niños pequeños, cuando usted los va a corregir, qué dicen? ¿Es fácil? ¿Son moldeables? ¿Fácil? Bueno, todos los hijos son distintos. Hay algunos que son más moldeables que otros y otros más rebeldes que otros. Pero en sí, el corazón por naturaleza no quiere ser modificado. ¿Le gusta hacer cambios en su hogar a usted? Cambiar el sillón para allá, ponerle para acá, ponerle... Hay algunas personas que les gusta crear algo distinto. El corazón del hombre no le gusta la modificación. Viendo la condición del hombre y que este corazón no acepta modificaciones, no acepta arreglos, no acepta reparos, pues el corazón del hombre se opone a Dios. Es así de sencillo. Por eso que es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. El corazón del hombre se rebela contra Dios. El corazón del hombre es desobediente a la ley de Dios y no le hace caso a alguno. Si Dios dice esto, el hombre dice, yo hago esto otro. El corazón no le gusta ser modificado. Pero entonces el corazón necesita una transformación. No hay nada que pueda hacer bueno el hombre si Dios no lo transforma. Usted dirá, pero pastor, yo hago cosas buenas. Sí, porque hay algo de Dios en usted, pero Dios quiere transformar el corazón. Otra cosa que necesitamos, primero entonces, debemos entender que el corazón no quiere modificación. Segundo, la sociedad no puede cambiar el corazón de los hombres. ¿Ha visto lo que ha hecho la sociedad? Tratar de modificar la conducta de las personas. Van con leyes, otras leyes, y vemos que las personas están más malas que antes, o no. O antes era igual y ahora se ve todo. Antes no eran tan malos. Hoy día vemos a niños. ¿Cuándo se haya visto a niños de 12 años entrando a asaltar hogares, colocando cuchillos en los cuellos de las personas, intentando violaciones? Niños que ya no son niños. La sociedad, gran parte de las sociedades, se ha dado cuenta que el hombre no funciona bien, que el hombre tiende a hacer el mal, y ha buscado formas de lidiar contra la conducta del hombre. Y cuando no ha podido, entonces ha tratado de legalizar la conducta del hombre. Por ejemplo, la homosexualidad. Como no pudieron ir contra ellos, ahora están buscando legalizarlo para justificar su conducta. Pero es una conducta alejada de parte de Dios. En tercer lugar, el hombre necesita más que rehabilitación, más que una rehabilitación, el hombre necesita un nuevo corazón. Pastor, qué complicado está esta mañana. ¿Cómo va a tener un hombre un nuevo corazón? Tendríamos que hacer varios trasplantes y se requeriría una gran cantidad de millones para trasplantarnos a todos un nuevo corazón, físicamente. Pero hermano, Dios prometió que nos haría un nuevo corazón si nosotros confiábamos en Jesús. Dijo que el corazón de piedra con el cual nacemos lo iba a transformar en un corazón de carne. Eso es la regeneración. Dios prometió regeneración. Dios lo dijo en el Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿No lo encuentra maravilloso? Nosotros estábamos por ahí. Dios había prometido darnos un nuevo corazón. Alguien nos compartió de Jesús y nos dijo, ¿te gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? Y nosotros luchamos, yo no sé cuánto luchó usted, pero yo luché por varios, un buen tiempo, hasta que un día decidí, dije, Señor, yo quiero recibirte. Yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador. En ese instante, Dios quitó el corazón que tenía, espiritualmente hablando, y ahora colocó un corazón nuevo. ¿Y cómo lo hizo? Puso un espíritu dentro de nosotros. El hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Antes de conocer a Cristo, nuestro espíritu, nuestra alma, tenían una relación. Pero nuestro cuerpo y nuestra alma tenían una relación, pero nuestro espíritu estaba muerto. ¿Qué hizo Dios? Colocó en nosotros, cuando nosotros decidimos creer en Cristo, un espíritu nuevo. Y es la morada del Espíritu Santo. Os daré un corazón de carne. Había de crear un nuevo corazón en nosotros y que había de poner su ley en nuestras mentes. Y también le dijo a Jesús de esta forma a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Regeneración. Hemos nacido de nuevo. ¿Ha nacido de nuevo usted? Se ha nacido de nuevo, fantástico. Dios le ha dado un nuevo corazón, un espíritu nuevo está dentro de usted. El hombre necesita a Dios. Si el hombre no nace de nuevo, el espíritu de Dios no puede ni ver el reino, ni entrar al reino de Dios, ni entender las cosas del reino, porque para él son locuras. Entonces recuerde, número uno, cómo Dios transforma. En primer lugar, mi corazón necesita una transformación. Segundo lugar, mi corazón necesita ser corregido. Mírelo de esta forma. le recibimos, aceptamos, ahora voy a vivir para Cristo, voy a hacer su palabra, voy a obedecer su palabra, y ahora mi corazón necesita ser corregido, cambiado. Una vez que el corazón ha sido regenerado, Dios ha puesto un nuevo espíritu en nosotros, ese corazón necesita corrección y una nueva instrucción, porque es nuevo. Ahora que el corazón ha sido cambiado, necesitamos corregirlo. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Acompáñenme a Proverbios capítulo 4, versículo 20. Ahora que el corazón ha sido cambiado para poder recibir las cosas de Dios, entonces está dispuesto el corazón para recibir una nueva instrucción. Si antes mi corazón hacía lo que quería, actuaba con las propias decisiones, ahora cuando Dios coloca un corazón nuevo, ahora las instrucciones cambiaron. Ahora vienen de parte de Dios. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 20. Ponga mucha atención en este pasaje. Dice así: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Hermano, antes actuábamos en base a nuestros propios razonamientos. Nosotros decidíamos saber si lo bueno era esto y lo malo esto otro. Pero ahora con un nuevo corazón, lo que Dios está diciendo, inclina tu oído a mis razones. A mis razones. No se aparten tus ojos. Guárdalas en medio de ¿dónde? De tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Qué gran revelación, qué gran verdad nos dice Dios con respecto a nuestro nuevo vivir. Dios nos dice lo que debemos hacer ahora. Mi corazón hacía algo, colocó un nuevo corazón, lo corrige y nos da nuevas instrucciones y nos dice: en primer lugar, tienes que estar atento a mis palabras. ¿Cuánta dedicación le damos nosotros a la palabra de Dios? ¿Cuánto le ha hablado Dios esta semana pasada, recién pasada, durante la semana? ¿Cuánto le habló a través de ella? ¿Mucho? ¿Harto? ¿Poco? ¿O ni siquiera leyó lo que Dios podría hablarle? Tienes que estar atento a las palabras de Dios. En segundo lugar, escucha las razones de Él. Porque los caminos que al hombre le parecen justos, su fin son caminos de muerte. Los que para el hombre son caminos que son parece derecho, el final son de muerte. Porque nosotros no conocemos los caminos. ¿Quién conoce los caminos perfectamente? El camino lo conoce nuestro Dios. Entonces, atento a la palabra de Dios, escucha las razones. No apartes la mirada de ella. Qué fácil es apartar la mirada. Qué fácil es sacar la mirada del objetivo. Cuando un futbolista saca la mirada del balón, ¿hacia dónde sale el tiro? A cualquier parte. Los que han visto fútbol esta semana se han dado cuenta que algunos sacan la mirada del balón y se va. Cuando un atleta, cuando un hombre de carrera, de atletismo, saca la mirada de la meta, la desvía a la derecha o a la izquierda, va a perder valiosos segundos que pueden costar el campeonato. Pero la palabra de Dios nos dice que no debemos sacar la mirada. ¿De qué? Hebreo nos ayuda y nos dice: puesto los ojos en Jesús. ¿De quién no debemos sacar la mirada? De Jesús. Esta es nuestra meta, hacia allá vamos, y nada ni nadie a nuestro alrededor nos podrá quitar la meta que tenemos en Cristo Jesús. No solo no debemos apartar la mirada de ella, sino, número 4, debemos guardar los mandamientos en el corazón. Una cosa es tener la palabra de Dios en nuestra casa, cerrarla, guardarla en algún lugar, colocarla en el velador, colocarla en la entrada de la casa, con una hoja abierta, muchas cosas. Pero Dios dice que debemos guardarla, ¿dónde? En el corazón. ¿Entiende por qué en el corazón? Porque de él brota, fluye, mana la vida. Y además nos dice que todo esto, si hacemos todo esto, son medicina a todo el cuerpo. Una vez que el hombre ha recibido las palabras de Dios y las ha guardado en su corazón, entonces el próximo verso dice el mandamiento: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora tenemos un corazón que tiene vida. Antes teníamos un corazón que latía para mantenernos físicamente, pero no tenía vida espiritual. Cuando conocemos a Cristo y depositamos nuestra fe en Él, ese corazón ahora tiene latidos para vivir, pero también para vida y vida eterna. Eso es lo que Cristo Jesús hizo. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros, transformarnos a su imagen. Todo el cuerpo posee, produce medicina para todo el cuerpo, porque la ley de Dios es medicina y sana nuestras vidas. La ley de Jehová es perfecta, la palabra de Dios es medicina a todo el cuerpo. Cuando los problemas de depresión no son de naturaleza sintomática del cuerpo humano, la solución está en la palabra de Dios. La depresión es una de las enfermedades que ha crecido mayormente en el mundo entero. Mayor cantidad de personas diariamente sufren de depresión. Pero la depresión es un asunto del alma y del espíritu. En la mayoría de los casos, se cree que el 90% de las depresiones son de índole espiritual. Y el 10% solo es físico. ¿Se da cuenta la tremenda diferencia? Muy bien. Entonces, mi corazón necesita ser transformado. En segundo lugar, mi corazón necesita ser corregido. Ahora que está el nuevo corazón, Dios nos da una nueva forma de vivir. En tercer lugar, mi corazón necesita ser guardado. Guardado. El consejo de Dios que Dios nos da con respecto al corazón es que debe ser limpio y guardado. Debemos guardarlo por sobre todas las cosas. Dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón. Pero la pregunta es, ¿cómo guardamos el corazón? ¿Cómo se guarda el corazón? Es interesante que la palabra guardar significa lo siguiente. La palabra guardar significa velar. Sobre toda cosa guardada, vela tu corazón. También significa proteger. Sobre todas las cosas, ¿qué protege? Tu corazón. ¿Se acuerda cuando iban a la guerra? Hoy día hay guerra moderna, pero antiguamente, ¿dónde se protegían? La coraza. Ahí está la coraza de justicia, para proteger el corazón. Dios dice que debemos guardar. Dios transforma nuestro corazón, corrige nuestro corazón, nos da una nueva forma, pero nos dice ahora, el desafío para nosotros es, guarda tu corazón. Guardar significa velar, proteger, defender, mantener. Eso significa, hermanos, que Dios nos dice, tienes que guardar tu corazón, proteger tu corazón, velar por él, día, noche, tu corazón debe estar guardado como un guardia, vela, la guardia para proteger el lugar donde se encontraban. Necesitamos entenderlo. Dios nos ha dado medios para mantener nuestro corazón guardado. El corazón necesita ser velado y podemos saber cómo está nuestro corazón si nos presentamos ante él. Hermanos, un mandamiento dijo Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Guarda, protege tu corazón. Nosotros debemos tener cuidado de nosotros mismos. La Biblia, la palabra de Dios es nuestro espejo. Ella nos muestra cómo está nuestro corazón. ¿Usted quiere saber hacer un electrocardiograma? ¿Se puede hacer un electrocardiograma espiritual? ¿Sabía usted eso? Sí, se puede hacer. ¿Sabe cómo se hace? Usted va a la Biblia, ve todo lo que la Biblia demanda, usted se pone frente a ella y dice, sí, estoy obedeciendo, sí, estoy haciendo. El electrocardiograma espiritual muestra nuestra condición. La Biblia es un espejo. Al mirarnos en la Biblia nos muestra la condición de nuestro corazón. Allí nos miramos para ver la condición de nuestro corazón. Debemos de prestar atención, mucha atención, para no caer y alejarnos del Dios vivo. Debemos cuidar, guardar nuestro corazón. Vamos a ver más adelante cómo podemos guardar el corazón, pero es importante antes de entender que la condición del corazón determina la vida. ¿Sabe cómo está su corazón? Es como usted piensa. Lo que su corazón en este momento está es lo que usted refleja. Si su corazón ama a Dios, usted querrá expresar todo acerca de él. Si su corazón está lejos de Dios, usted no querrá saber mucho de Dios. No le va a interesar mucho. Porque el corazón determina la vida. Dios nos dice a nosotros de alguna de las cosas que debemos estar pendientes para guardar nuestro corazón. Veamos cómo guardamos el corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 24. Aquí nos muestra Dios en forma práctica cómo guardamos nuestro corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 24. Es interesante saber que Dios no dejó nada, no dejó cabos sueltos. Dios todo lo hizo perfecto. Y si Dios nos dice sobre toda cosa, guarda tu corazón porque de él mana la vida, nos dice cómo hacerlo. Proverbios capítulo 4, versículo 24 nos dice la fórmula. Dice lo siguiente. En primer lugar dice, aparta de ti la perversidad ¿de qué? De la boca. ¿Qué significa esto? Que tu boca no hable malas palabras. Y yo he escuchado a algunos cristianos palabras que no deben estar en esa boca. He escuchado a algunos padres enseñar a sus hijos groserías, y luego que los niños pequeños las dicen, los padres, los abuelos y todos la aplauden. ¿Dónde? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y una forma de guardar nuestro corazón es quitando la perversidad de la boca. Aparta de ti la boca, la perversidad de tu boca. Si en su trabajo todos sus compañeros de trabajo dicen garabato, usted no tiene por qué decirlo. Si se refieren en su trabajo, sus compañeros de trabajo cuentan chistes y son todos de doble sentido, usted no tiene por qué decirlo. ¿Se da cuenta? Aparte, quite la perversidad de tu boca. Segundo lugar, aleja la iniquidad de los labios. Quita aquello que hace daño. Hoy día, alguien me preguntó, papá, parece que fue una de las niñas, no recuerdo bien, pero ¿quiere ser increíble esa persona que trabaja como catador? Y que les paga muy bien, los catadores de licores, de vino. Hay hasta catadores de comida, de muchas cosas. Pero, hermano, muchas veces nosotros no necesitamos aquello para ser felices. Lo que necesitamos es a Cristo. Entonces, aparte de ti la perversidad de la boca y aleja la iniquidad de tus labios, no tienes que hacerlo. Segundo lugar, tus ojos miren lo recto. Tus ojos deben mirar lo recto. ¿Qué es lo recto? Lo que agrada a Dios. Hoy día con tanta tecnología corremos tanto riesgo con nuestros hijos que la tecnología, a pesar de ser buena, produce gran daño. Porque hoy día los niños tienen acceso libre a través de una pantalla, y más aún, hoy día ha llegado al punto de que los planes telefónicos tienen internet en su teléfono, pueden visitar las páginas que quieran, y basta un clic para que nuestros hijos puedan convertirse en adictos a la pornografía, adictos a cualquier cosa que desagrada a Dios. Tus ojos miren lo recto. Tenemos que enseñar y tenemos que aprender a mirar lo recto. ¿Qué es lo recto? La palabra de Dios es lo más recto que tenemos, es lo único recto. Dios es nuestra rectitud, es ejemplo de rectitud. Tus párpados, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que vemos? Qué tremendo, qué difícil, pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Y diríjanse tus párpados a lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde caminamos? ¿Se da cuenta cómo guardamos nuestro corazón? Tan importante es nuestro corazón que si no lo guardamos, estamos arriesgando nuestra vida. Nuestra vida espiritual. Necesitamos entender, examina las sendas de tus pies. Examinar significa exactamente igual como un examen dan los alumnos en el colegio. Estudian, se preparan y el profesor va y le entrega un examen y ve cuánto ellos aprendieron o cuánto estudiaron. Nosotros debemos examinar nuestros pies, examinar hacia dónde vamos. Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Así podemos guardar nuestro corazón. Dios nos ha dejado una lista de cosas que nos ayudarán a ver y mantener clara la condición de nuestro corazón. Esta lista está diseñada para que podamos ser guiados constantemente, día a día, toda nuestra vida. Si yo me aparto, si empiezo a hablar cosas, a hablar groserías con mi boca, a maldecir y cosas semejantes, significa que mi corazón no está siendo muy bien guardado. Si yo me alejo, si mis ojos miran lo que no corresponde, mi corazón se está alejando. Debo volver, debo guardar. El apóstol Pablo nos dejó un mandamiento al respecto, el cual es muy apropiado para cada uno de nosotros que caminamos a la vida eterna. Dice la palabra de Dios: examinémonos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. Y debemos examinarnos, cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo y ver en qué condiciones está nuestro corazón. Dios nos dio los pasos para guardarlo. Nosotros los tomamos y guardamos nuestro corazón. Existe una diferencia grande entre el pecador, el inicuo y el justo. Los creyentes nacidos de nuevo son justos y dan testimonio de esa justicia que hay en ellos al caminar por la senda recta. El pecador que no conoce a Dios va en la oscuridad, y aunque él mismo le parece que está caminando en camino de luz, la Biblia declara todo lo contrario. Proverbios capítulo 4, versículo 19 dice: el camino del impío es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es nuestro desafío, que podamos ser como la luz de la aurora, que cada día podamos aprender un poco más. El pecador está en tinieblas, hermanos, pero allí estuvimos nosotros un día, ¿verdad? Y Dios nos rescató, Dios nos llamó, de allí nos sacó Dios, y ahora nos muestra una senda muy distinta, nos muestra una senda más clara, más sencilla. Antes nos complicábamos la vida, y ahora podemos ver con claridad los caminos, y ver que el camino recto es el que nos lleva delante de Dios. Qué sencilla es la vida después que uno puede ver con los ojos de Jesús. Qué distinto es todo cuando Dios está junto a nosotros. Dios nos dice: dame tu corazón porque quiero transformarlo de gloria en gloria. Finalmente, para terminar, hermano, número 4, mi corazón necesita ser como el de Jesús. Veamos cómo era el corazón de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Aquí está el desafío: mi corazón necesita ser como el de Jesús. Pareciera algo imposible, pero hermano, es posible, porque Cristo, a través del Espíritu Santo, mora en nosotros. Miren lo que dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿dónde? En Cristo Jesús. Es decir, que tengamos el mismo sentir de Jesús, y para sentir como Jesús tenemos que tener el corazón de Jesús. Y Dios nos dio el corazón, nos dio un nuevo corazón. Sí. Entonces Efesios capítulo 4, versículo 23 y versículo 24 nos dice la forma, cómo lo hacemos. Ya nos dijo cómo guardar el corazón, ahora cómo tener el corazón de Jesús. Capítulo 4, versículo 23 y 24 del libro de Efesios: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios quiere que usted y yo seamos como Jesús. Dios quiere que tengamos un corazón como el corazón de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, Dios te ama tanto. Dios nos ama tal como somos, pero no nos dejará sin que seamos cambiados. Dios nos ama tal cual somos cuando nos recibe, pero Él nos va a cambiar. Y Dios dice: déjame cambiar tu vida. Y nosotros decimos: amén, o me resisto. Pero Dios no nos dejará. Dios lo ama tal como es, pero no lo dejará así. Él quiere que sea como Jesús. Romanos 8:29 es el texto base en todo este estudio. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Recuerdo en una oportunidad, cuando las niñas eran pequeñas, fuimos a la playa. Y en la playa se compran cosas muy ricas, probablemente ellas no ni siquiera lo recuerdan. ¿Qué cosas ricas hay en la playa? Bueno, están las palmeras, heladitos, pan de huevo, muchas cosas. No sé si van a entender lo que es pan de huevo en otros países que si nos escuchan por internet, pero no importa. Pero en una oportunidad una de ellas estaba jugando en la playa. Acostumbraban a hacer hoyos en la arena y que el papá trajera el agua, porque ellas se querían bañar ahí hoy, porque en la playa, en el mar era muy peligroso. En una oportunidad yo fui a comprar un helado y mientras llegué, si no me equivoco era Belén, tenía su boca llena de arena, probablemente jugando llena de arena. Dejó de ser menos hija por la suciedad que tenía en su cara llena de arena. ¿Ah? No, yo la amé tanto como antes. Pero yo quería darle helado. Yo no sé, nunca lo he comido, pero comer helado con arena no debe ser muy grato. Como ella tenía agua y yo fui con agua, le limpié su boca, le saqué toda la arena de su boca y le di helado. Hermanos, es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere quitar toda la arena, toda la suciedad que hay en nuestras vidas, porque Él quiere darnos algo mucho mejor. Y Dios lo va a hacer, Dios lo va a intentar una, dos, tres veces. Él quiere conformarnos a su Hijo. ¿Cómo es el corazón de Jesús? Pedro, que fue uno de sus discípulos, conocía muy bien, para llegar a escribir en 1 Pedro 1:18, dijo: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así era el corazón de Jesús, sin mancha y sin contaminación. Y Dios desea y nos dice: dame tu corazón. Dios nos acepta tal como somos, pero Él no nos dejará tal cual somos. Él quiere cambiar nuestra vida. Él quiere quitar la arena que hay en nosotros, porque Él tiene preparado algo mucho mejor para nosotros. No debemos resistirnos a que Dios moldee nuestra vida. Nuestros corazones parecen estar muy lejos de Jesús. Aparecerse al corazón de Jesús. Él quiere nuestro corazón para ser transformado, para ser como el suyo. Por eso la canción nos dice: dame tu vida para vivir, dame tus ojos para mirar, dame tus palabras para hablar, dame tu parecer. Hermano, yo no sé si usted, pero yo quiero que Él transforme mi vida cada día. No sé si usted lo desea, pero yo quiero que Él cada día haga de mí un instrumento nuevo, un vaso limpio para honrar su nombre. Pero la buena noticia es que Dios quiere cambiar no solo mi corazón, sino su corazón. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, continuamos ante su presencia. Oh Señor, gracias por este momento que nos ha dado su palabra. Gracias por el desafío que también hay en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, Señor, reconoce nuestra condición. Cada uno sabe nuestro corazón. Yo no conozco ninguno de estos corazones, mi Dios. Pero estoy seguro que usted, sin lugar a dudas, conoce la vida y corazón de cada persona aquí reunida. Yo no sé cuán cerca ni cuán lejos están. Yo no sé cuán confiados están en usted o cuán lejanos están de usted. Pero su palabra nos dice y nos enseña que usted quiere transformar nuestro corazón. Usted promete darnos un corazón nuevo, un corazón de carne, transformar el corazón con el cual hemos nacido, el cual seguirá estando ahí, pero usted nos dará un corazón para vivir la vida espiritual. Yo no sé si en medio nuestro hay quienes tienen ese corazón, pero si hay alguien en medio nuestro en esta hora, mientras todos mis hermanos, todos, cada uno de los que está aquí presente, con sus ojos cerrados y su cabeza inclinada, vamos a hacer cada uno un examen a sí mismo. Cada uno de nosotros sabe ¿qué sucedería si muriera esta noche? Pero si hay alguien en esta mañana, en esta tarde, si hay alguien en medio nuestro que no sabe, no tiene certeza, mientras mis hermanos están orando con sus ojos cerrados y la cabeza inclinada, quisiera orar por aquel que dice: pastor, yo quiero tener un nuevo corazón también. Yo quiero que usted ore por mí. Si hay alguien en medio nuestro que dice: Señor, yo quiero ese corazón, permítame orar por usted. Levante su mano. Amén. Muy bien. Baje su mano. ¿Hay alguien más? Amén. Dios prometió darnos un nuevo corazón. Yo sé que a algunos Dios ha dado un nuevo corazón. Pero si hay alguien que nunca ha depositado su fe en Jesucristo, si hay alguien que nunca ha dicho: yo quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador, permítanme orar por usted, para pedir a Dios que le dé la fuerza, la valentía, el valor para seguir este Cristo resucitado, para seguir este Cristo que murió por mí crucificado, pero resucitó al tercer día. ¿Hay alguien más en medio nuestro? Déjeme orar por usted. Muy bien, vamos a orar. Señor, continuamos en oración. Gracias por esas manos levantadas. Probablemente usted comenzará a hacer una gran obra en su vida. Y oramos para que esa decisión también pueda ser una decisión que dé muchos frutos, genuina, y que usted, como mira el corazón de cada uno de ellos, les lleve y les transforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Gracias por este momento hermoso que nos ha dado, por esta palabra maravillosa que usted nos entrega a través de la Biblia, la palabra inerrante, infalible. Gracias porque podemos confiar en ella plenamente. Y gracias por darnos un nuevo corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén.